En 1917 se aprobó la 18ª enmienda en los Estados Unidos, la cual prohibía el procesamiento, la exportación, la importación y la venta de bebidas alcohólicas en toda la nación. La idea, respaldada por varios activistas de la época, era la de erradicar las adicciones y ser un ejemplo para otros países. Pero las consecuencias de la llamada Ley Seca no fueron las esperadas y estimuló la demanda de alcohol en la ciudadanía, propició el auge de la industria clandestina en el mercado negro y la intervención de las mafias. El consumo de alcohol no solo se mantuvo, sino que aumentó dramáticamente, al igual que la delincuencia, la corrupción política y los casos de soborno entre las autoridades, quienes hacían vista ciega ante el tráfico de bebidas alcohólicas, o bien participaban activamente en los ilícitos. A mediados de los años 20, la situación era prácticamente insostenible. Millones de personas desobedecieron la prohibición y se reunían en bares clandestinos, pero una de las instituciones que se vio más perjudicada ante la opinión pública fue justamente la policía. Varios oficiales fueron acusados de colaborar con la mafia y encubrir dichas actividades a cambio de grandes sumas de dinero. La desaparición de un menor de edad a principios de 1928 daría inicio a otro escándalo que involucró al Departamento de Policía de Los Ángeles, dejando en evidencia los niveles de corrupción e ineptitud de dicha institución. El 15 de diciembre de 1927, Marion Parker, de 12 años, fue secuestrada cuando regresaba de la escuela cerca del barrio Lafayette, en Los Ángeles, California. Al día siguiente, la familia de la menor recibió una amenazadora carta firmada por un sujeto que se presentó como George Fox, el cual exigía $1,500 en certificados de oro para devolver a la niña. El padre de Marion consiguió el dinero y se reunió con el secuestrador 2 días más tarde, en la Quinta Avenida y South Manhattan Avenue, cerca de las 19:30 horas. El sospechoso se acercó en un vehículo Ford oscuro, se llevó el dinero y una cuadra más adelante lanzó un paquete que contenía los restos de la menor. Marion Parker había sido destripada, rellenada con trapos sucios, le faltaban los brazos y las piernas, y su cabeza había sido fuertemente enrollada con un alambre a la altura de los ojos, el cual laceró su rostro. Los exámenes forenses probaron que la víctima fue torturada y posiblemente había fallecido por asfixia y degollamiento 12 horas antes de que su cadáver fuese arrojado desde el automóvil. Finalmente, el 22 de diciembre, William Hickman sería detenido por el asesinato de Marion Parker. Aunque el acusado afirmó que tenía un cómplice al que culpó del crimen, se pudo probar que este llevaba varios meses encarcelado por otro delito. Hickman sería condenado a muerte a pesar de que alegó locura y ejecutado en la horca al año siguiente. A día de hoy, se cree que pudo ser el responsable de otros 2 o 3 asesinatos. Si bien fue catalogado como uno de los crímenes más espantosos de la década de los años 20 en los Estados Unidos, el caso de Marion Parker no fue el único que implicó el rapto de niños y adolescentes. Solo 3 años antes, en 1924, Nathan Leopold, de 19 años, y su amigo Richard Loeb, de 18, secuestraron y asesinaron en Chicago a un menor de 14 años llamado Robert Franks, simplemente para demostrarse a sí mismos que eran capaces de cometer el crimen perfecto. Los padres de la época estaban aterrados y comenzaron a tomar muchos más resguardos con sus hijos, pues temían que estos fuesen víctimas de un secuestrador. Fue entonces que el 10 de marzo de 1928, el Departamento de Policía de Los Ángeles recibió la denuncia de la desaparición de Walter Collins, de 9 años. Su madre, Christine Collins, afirmó que el día anterior, el chico le había pedido permiso para asistir al teatro. La mujer le dio un poco de dinero y Walter se apresuró a presenciar la función, pero nunca regresó a casa. Los agentes descubrieron que fue visto por última vez en el vecindario de Lincoln Heights por un par de transeúntes, y aunque la investigación rápidamente cobró relevancia, resultó imposible dar con su paradero. Solo un mes antes, el cadáver decapitado de Alvin Gotea, un menor de edad de origen mexicano, había sido encontrado en una ciudad californiana conocida a día de hoy como La Puente, al interior de un saco de yute, aunque en su momento la noticia no tuvo mayor repercusión. El caso de Walter Collins, sin embargo, era distinto. Su madre, Christine, estaba dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias para encontrar a su hijo, y los medios de comunicación se mostraron interesados por la noticia, la cual fue difundida por varios periódicos de la época. Es probable que muchos padres se sintieran conmovidos con la desesperada mujer, pues el miedo a los secuestros infantiles estaba instaurado en todo el país. Investigando a la familia del menor, se descubrió que su padre biológico, Walter J. Collins, era un sujeto que se encontraba en prisión por varios delitos de hurto y robo a mano armada. Aparentemente tenía fama de ser un soplón de los guardias dentro de la cárcel, y se barajó la posibilidad que el secuestro de su hijo se tratara de una venganza por parte de algún otro recluso, pero los detectives implicados en el caso no pudieron encontrar ninguna pista que confirmara dicha hipótesis. También se recibieron docenas de testimonios de personas que afirmaban haber visto al niño en lugares tan diversos como San Francisco, Glendale y Oakland, aunque ninguno pudo ser corroborado. 2 meses más tarde, el 16 de mayo, la desaparición de los hermanos Louis y Nelson Winslow, de 13 y 10 años respectivamente, en la ciudad de Pomona, volvió a encender las alarmas de la comunidad, pero la investigación no prosperó y ni siquiera se pudo dar con un sospechoso. La noticia de la desaparición de Walter Collins se mantuvo en los periódicos durante varios meses, y la opinión pública comenzó a presionar a las autoridades, por lo que el asunto no tardó en cobrar ribetes políticos. La orden era resolver el caso a como diera lugar, y de paso limpiar la deteriorada imagen del Departamento de Policía de Los Ángeles. A principios de octubre de ese mismo año, la dramática historia tendría un giro inesperado cuando un menor de edad se comunicó con la policía afirmando ser Walter Collins. El chico decía encontrarse en Illinois y estar a salvo, por lo que las autoridades se encargaron de llevarlo hasta Los Ángeles y organizaron inmediatamente una conferencia de prensa para reunir al niño con su desesperada madre. La fotografía del esperado reencuentro aparecería en todos los periódicos, y aunque ante los ojos de la opinión pública el caso parecía haber llegado a un final feliz, la realidad era absolutamente distinta. Desde un comienzo, Christine Collins advirtió a la policía que aquel no era su hijo y que debía tratarse de un error. A su vez, el chico esbozaba una enorme sonrisa y la abrazaba ante la mirada de docenas de policías y periodistas. Posiblemente la mujer se sintió tan presionada y confundida que no supo cómo reaccionar y simplemente posó ante los fotógrafos. Las autoridades trataron de convencerla que se encontraba demasiado afectada por la situación traumática que había experimentado y que lo recomendable era que se llevara al niño a casa para procesar todo lo ocurrido, y así lo hizo. Sin embargo, 3 semanas más tarde, la mujer se presentó en el departamento de policía con los registros dentales de Walter. Estos no coincidían con los del chico de Illinois, y Christine exigió a los agentes reabrir el caso para encontrar a su verdadero hijo, pero aquello suponía un enorme problema para las autoridades. No solo su reputación se vendría abajo, sino que quedarían como unos incompetentes ante toda la nación. Fue entonces que, por órdenes del capitán de policía J.J. Jones y de forma completamente arbitraria, Christine Collins fue ingresada a la fuerza a un pabellón psiquiátrico del Hospital General de Los Ángeles el 8 de septiembre de 1928, supuestamente porque había enloquecido. Y aunque se intentó evitar que la noticia se filtrara, los medios de comunicación no tardaron en enterarse. Ante todo el revuelo mediático y la presión de los investigadores, finalmente el chico admitió ser un impostor. Su nombre real era Arthur Hutchins y tenía 12 años de edad. Vivía en Illinois en el seno de una familia disfuncional, y cuando se enteró por los periódicos de la desaparición de Walter Collins y notó que ambos tenían cierto parecido físico, se le ocurrió la idea de suplantarlo. Deseaba alejarse de sus padres y de paso conocer Hollywood. El bochornoso actuar de la policía quedó al descubierto y Christine fue puesta en libertad el 13 de septiembre, en medio de innumerables críticas contra las autoridades. No solo se ignoraron los alegatos de la mujer y se le acusó de forma maliciosa de estar demente para luego enviarla a un psiquiátrico, sino que ni siquiera se realizaron pruebas para corroborar la identidad del menor en primera instancia. El reverendo y activista Gustav Brieglev se compadeció del caso de Christine Collins y se ofreció a ayudarla, difundiendo en su programa radial el trato degradante a la que fue sometida y la corrupción policial. Al mismo tiempo, el Departamento de Policía de Los Ángeles realizaba otra investigación que amenazaba con ser todavía más compleja. El 31 de agosto, un par de semanas antes que todo el escándalo en torno al caso de Walter Collins saliera a la luz, dos inspectores del Servicio de Inmigración acudieron a una granja ubicada en la pequeña localidad de Wineville, en el condado de Riverside, tras recibir una grave acusación. El cónsul de los Estados Unidos en Canadá envió una carta a la policía informando que una chica identificada como Jessie Clark se había presentado en sus oficinas para denunciar que su hermano de 15 años, Sanford Clark, le confesó que presenció al menos 4 asesinatos de menores de edad en dicho rancho. Cuando los agentes llegaron al lugar, el mismo Sanford los recibió y, aunque se encontraba sumamente nervioso, finalmente decidió colaborar. El chico narró una historia tan espeluznante que el Departamento de Policía de Los Ángeles tuvo que intervenir de inmediato. En 1926, Sanford vivía con su familia en Saskatoon, Saskatchewan, Canadá. Tenía solo 13 años y estaba en busca de empleo cuando uno de sus tíos lo invitó a los Estados Unidos para trabajar en su granja. Se trataba de un joven llamado Gordon Stuart Northcott, de por aquel entonces 19 años, el cual con la ayuda de sus padres había comprado un terreno en donde tenía planeado construir un gallinero. Sin embargo, a los pocos días de su llegada, Sanford comenzó a vivir una verdadera pesadilla. Gordon no solo lo golpeaba a diario, sino que lo convirtió en su esclavo sexual. También lo obligaba a acompañarlo en su vehículo en busca de otras víctimas en zonas rurales, principalmente chicos pobres e ingenuos, a los cuales engañaba para llevarlos a su rancho y abusar sexualmente de ellos. Posteriormente los dejaba ir, no sin antes amenazarlos de muerte para que guardaran silencio. Pero por lo visto, Gordon Northcott era un depredador sexual sádico e insaciable, y comenzó a raptar varios niños a la vez, los cuales eran encerrados en el gallinero de la propiedad durante semanas. Allí, el joven los desnudaba, maniataba, violaba y torturaba de manera brutal. Sanford estaba aterrado con el carácter de su tío y solo se limitaba a seguir órdenes. Él mismo se había transformado en el cebo predilecto para atraer a las víctimas debido a su apariencia débil e inocente. En cierto momento, la madre de Gordon, Sarah Louise Northcott, visitó la granja y descubrió lo que estaba ocurriendo, pero lejos de escandalizarse, solo se limitó a exigirle a su hijo que dejara en libertad a los menores. El joven accedió, aunque el riesgo de ser denunciado por alguno de ellos comenzó a ponerlo nervioso. Continuó secuestrando niños a vista y paciencia de su madre, hasta que finalmente comenzó a asesinarlos con un hacha. Sanford afirmó que tuvo que enterrar al menos 4 cadáveres mutilados cerca del gallinero, y que incluso Gordon lo obligó a ejecutar a tiros a una de las víctimas. Aunque Sanford enviaba cartas a su familia con regularidad, su hermana, Jessie Clark, comenzó a sospechar que algo no iba bien y decidió visitarlo. A mediados de agosto de 1928 viajó desde Canadá hasta los Estados Unidos y se alojó durante unos días en la casa de los Northcott. Notó de inmediato que Sanford estaba aterrado, y este finalmente le habló de los abusos de los que fue víctima y los asesinatos que presenció. La chica también se sintió intimidada por el comportamiento amenazante de Gordon, y aunque no se atrevió a llevarse a su hermano, tras regresar a Canadá, realizó inmediatamente la denuncia. Tanto Gordon como su madre se habían dado a la fuga pocos minutos antes que los oficiales llegaran al rancho, pues vieron los vehículos acercarse por la carretera. Sanford pensaba que Gordon lo estaba apuntando con un rifle desde una arboleda mientras conversaba con los agentes, pero cuando comprendió que finalmente estaba a salvo, lo confesó todo. La policía encontró un hacha ensangrentada, rastros de sangre y cabellos humanos en el gallinero, y Sanford les enseñó las tumbas donde enterró 4 cadáveres después que fuesen cubiertos con cal viva. En el lugar no se pudo encontrar ningún cuerpo, pues según las declaraciones del menor, Gordon y su madre posteriormente los trasladaron a otro sitio. Sin embargo, se pudieron hallar varias falanges humanas y otros fragmentos óseos que no solo confirmaban la historia, sino que hizo sospechar a los investigadores que podía haber muchas más víctimas. También se encontraron sacos de yute idénticos al utilizado para envolver el cadáver de Alvin Gotia, el niño de origen mexicano hallado en febrero de ese mismo año en La Puente. Sanford contó a la policía cómo Gordon lo decapitó con un hacha y lo obligó a quemar la cabeza en una fogata para luego destrozar el cráneo. En otro montón de cenizas se pudieron hallar algunas páginas de un texto de estudios que posteriormente serían reconocidos por la madre de los hermanos Louis y Nelson Winslow, desaparecidos el 16 de mayo de 1928. Sanford además afirmó que la fotografía de una de las víctimas apareció durante meses en los periódicos locales, y los agentes comprendieron de inmediato que se trataba de Walter Collins. Irónicamente, mientras se realizaba el macabro descubrimiento, la madre de Walter, Christine, se encontraba internada en un psiquiátrico porque supuestamente había perdido la razón. Los forenses contabilizaron 51 fragmentos de huesos humanos en el rancho de Wineville, lo que, sumado a las declaraciones de Sanford Clark, resultaba prueba suficiente para levantar cargos contra Gordon y Sarah Louise Northcott, quienes fueron detenidos el 19 de septiembre en Columbia Británica, Canadá, y posteriormente extraditados a California. Durante los interrogatorios, la sombría personalidad de ambos de inmediato llamó la atención de los especialistas. Gordon Stuart Northcott nació en Saskatchewan, Canadá, el 9 de noviembre de 1906 y fue el menor de los dos hijos del matrimonio entre Sarah Louise y George Cyrus Northcott. No existen antecedentes de su infancia temprana, la cual pasó principalmente en la Columbia Británica, aunque por lo visto durante la adolescencia mostró una clara atracción por los niños pequeños. Solía compartir con ellos antes que con chicos de su edad, y es probable que en este periodo se gestaran sus primeras fantasías sexuales. En 1924 se mudó con su familia a Los Ángeles y logró convencer a sus padres que invirtieran en un terreno en Wineville, Riverside. La idea era construir un rancho para criar gallinas, pero se encargó de convertir los gallineros en verdaderas celdas, donde mantuvo en cautiverio a docenas de jóvenes a la vez, algunos de los cuales nunca más aparecieron. En un principio, Gordon reconoció que se había fugado a Canadá porque no quería que su madre se enterara de los cargos que se le imputarían al encontrar los restos humanos en la granja y también para protegerla de la exposición mediática. Aseguró que planeaba regresar a los Estados Unidos y enfrentar a la justicia, pero no existía ningún indicio de que tuviese planeado hacerlo. Gordon parecía estar muy apegado a su madre, y esta intentó exculparlo en todo momento de las graves acusaciones. Resultaba evidente que la mujer no solo estaba al tanto de lo que ocurría en el rancho, sino que lo ayudó a ocultar sus delitos. Sanford Clark, el sobrino de Gordon, también sería formalizado para evaluar su participación en los hechos. Los periódicos de todo el país describieron a Gordon Northcott como un joven aparentemente educado, inteligente y bien vestido, aunque al mismo tiempo egocéntrico y arrogante. Sonreía de forma irónica cuando enfrentaba a los fotógrafos y decidió representarse a sí mismo durante el juicio, pues se retractó de sus declaraciones iniciales y se declaró inocente de todos los cargos. Acusó a los medios de comunicación de haberlo retratado como un asesino de forma anticipada y que todo el caso se había convertido en un show mediático. En vista que el Estado podía condenar a Gordon a la pena de muerte, Sarah Louise, su madre, confesó que ella había asesinado a Walter Collins. Sin embargo, los investigadores no estaban convencidos y creían que solo lo estaba protegiendo. De hecho, la cercanía entre ambos era tal que se comenzó a sospechar que mantenían una relación incestuosa. Durante todo el proceso, Gordon confesó docenas de crímenes, entre los que se contaban 5 asesinatos, y se retractó en varias ocasiones, lo que dejó en evidencia que se trataba de un mentiroso patológico que disfrutaba de la atención mediática. En base a las pruebas forenses, finalmente fue acusado del secuestro y asesinato de Alvin Gotia y los hermanos Louise y Nelson Winslow. En vista de que Sarah Louise Northcott se declaró culpable de asesinar a Walter Collins el 31 de diciembre de 1928, fue condenada a cadena perpetua. En esa misma audiencia confesó que Gordon en realidad no era su hijo biológico, sino que había nacido de la relación incestuosa entre su esposo y su propia hija, y que fue abusado sexualmente durante años por toda la familia. La mujer sería liberada 12 años más tarde y fallecería en 1946. Gordon Northcott, quien había decidido representarse a sí mismo, realizó una defensa torpe y deficiente. Sería encontrado culpable de los asesinatos de Alvin Gotia y los hermanos Louise y Nelson Winslow, y condenado a la pena de muerte el 8 de febrero de 1929. Sanford Clark confesó haber asesinado a tiros a uno de los menores y ayudar a Gordon con los secuestros, pero se llegó a la conclusión que actuó bajo coacción y que también fue víctima de los abusos de su tío, por lo que fue derivado a la escuela estatal de Whittier, en donde se estaba llevando a cabo un programa de rehabilitación para jóvenes delincuentes. Sería puesto en libertad 2 años más tarde y regresó a Canadá, en donde pudo llevar una vida relativamente normal, falleciendo el 20 de junio de 1991. El caso tuvo una repercusión enorme para la época, sobre todo cuando se especuló que una de las víctimas fatales era Walter Collins. Pero lo cierto es que no existían pruebas forenses que lo confirmaran, más allá de la confesión de Sarah Northcott y las declaraciones de Sanford Clark, quienes aseguraban que el menor efectivamente estuvo cautivo en el gallinero y que había sido asesinado. Christine Collins albergaba la esperanza de que tanto Sarah como Sanford se hubiesen confundido y pensaba que quizás su hijo se encontraba vivo en alguna parte. En su desesperación, solicitó varios permisos a las autoridades para visitar a Gordon Northcott en el corredor de la muerte, sin embargo, nunca obtuvo una respuesta. El joven era esquivo y jamás reconoció el crimen. Finalmente, el 2 de octubre de 1930, sería ejecutado en la horca de la prisión estatal de San Quintín a la edad de 23 años. La muerte de Gordon Northcott no fue suficiente para cerrar el espeluznante y vergonzoso episodio. La policía de Los Ángeles había quedado en ridículo ante toda la nación, y las mismas autoridades creían que el total de víctimas fatales podía elevarse a un total de 24. La mala fama alcanzada por la localidad de Wineville trascendió las fronteras del estado de California, y el 1 de noviembre de 1930, un mes después de la ejecución de Gordon Northcott, los lugareños decidieron cambiarle el nombre a Mira Loma. En 1935, un joven que supuestamente había sido otra de las víctimas de Gordon apareció con vida, lo que impulsó a Christine a continuar con la búsqueda de su hijo. Sin embargo, nunca pudo dar con su paradero. Para las autoridades, Walter Collins efectivamente murió en la granja de Wineville, aunque sus restos jamás fueron hallados. Christine Collins ganó una demanda contra el Departamento de Policía de Los Ángeles, y aunque se ordenó una indemnización de $10,800, el pago nunca fue cobrado. Fallecería el 8 de diciembre de 1964, a la edad de 75 años. Gordon Stuart Northcott era un psicópata y pederasta manipulador y sádico, aunque también es cierto que fue víctima de la depravación de su propia familia. La exposición a un entorno hostil, en donde el incesto y el abuso sexual son normalizados, claramente puede influir en el comportamiento futuro de un menor, aunque en ningún caso justifica los deplorables crímenes que cometió. El caso de los asesinatos del gallinero de Wineville permaneció durante varias décadas semienterrado en los archivos policiales de Los Ángeles. A principios del año 2000, el escritor y guionista Joseph Michael Straczynski tuvo acceso a varios de estos documentos y quedó impresionado. El ayuntamiento planeaba destruirlos, por lo que decidió transcribir la información y apoyarse en recortes de prensa para escribir un guión, el cual serviría como base para la película El Intercambio, estrenada en el año 2008, dirigida por Clint Eastwood y protagonizada por Angelina Jolie, quien interpreta a la madre de Walter Collins. Straczynski declararía en una entrevista: "Todo se basa en el deseo de Christine Collins por descubrir lo que realmente pasó y en que nunca se rindió. Nunca abandonó su búsqueda. Su tenacidad le dio fuerzas para soportar cosas que habrían roto a cualquiera. solo quería rendirle un homenaje. Si este video te gustó, dale like, suscríbete y compártelo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido. Recuerda hacer clic en la campanita para recibir un mensaje cada vez que suba un nuevo video. Te invito a visitar mi otro canal, La Crónica Inquietante, un espacio orientado al misterio, personajes extraños, sucesos impactantes de la historia y otras curiosidades. El link se encuentra en la descripción. También podrás encontrar el enlace para comprar mi libro Monstruos Humanos, en donde ahondo en el tema de los asesinos en serie. Mi nombre es Álvaro, y este es el canal del crimen.